Es la 1:14 de la tarde. Continuamos en Hoy por Hoy León. Andamos como por los 27 grados en la calle aproximadamente. Hace calor, por tanto. Y es momento de saludar y de conocer a nuevos invitados aquí en nuestro programa. Los próximos minutos queremos hacernos eco de una iniciativa destinada a la salvaguarda de nuestro patrimonio oral. Ahí es nada. A la recuperación y de algunos de nuestros vocablos, de los términos que tantas raíces tienen en nuestra tierra, pero que al fin y al cabo, si no nos preocupamos de regarlo y abonarlo, bueno, pues al final puede acabar perdiéndose. Queremos saludar al coordinador de un curso de recogida de la tradición oral. Él viene coordinándolo, es profesor de filología en la Universidad de Oviedo, se llama Fernando Álvarez Balbuena y lo tenemos al teléfono. Fernando, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Muchísimas gracias. Y también voy a aprovechar para saludar a alguien conocido aquí en nuestro programa por ser colaborador, queremos decir, de nuestro Hoy por Hoy. Ricardo Chao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Chechu.
Muy buenas. Oye, te espero para luego, aquí en la sección de Internet, como cada martes,
Ahí estaremos.
Venga, estupendo. Bueno, Fernando, a mí me gustaría que nos situaras y nos pusieras un poco en antecedentes, ¿no?, sobre el sentido, la finalidad y los objetivos de este curso de recogida de la tradición oral.
Muy bien, pues básicamente creo que, bueno, tu introducción ha sido acertada. Se trata de hacer que los alumnos tengan contacto directo con la tradición oral que vive en nuestros pueblos y ver la profundidad de los conocimientos que nos son transmitidos por tradición oral y que muchas veces, al no llegar a la letra impresa, pues han sido considerados unos tipos de saber menor, algo folclórico en el mal sentido de la palabra, si cabe la expresión. Y bueno, nosotros queremos dignificar ese patrimonio, hacer entender a los alumnos del curso toda su importancia, saber que los conocimientos que se derivan de la tradición oral vienen de tiempos inmemoriales y contienen una gran cantidad de conocimientos, de tradiciones que nos explican en una gran medida. Digamos que esa es la idea motriz, la idea generadora de este curso.
Estaríamos hablando de que el curso como tal estaría consistiendo en formar a equipos, ¿no?, de gente que a su vez luego va a desarrollar o está desarrollando ya un trabajo de campo en los distintos pueblos, ¿no?, y zonas de nuestra geografía provincial, recuperando, ¿no?, buena parte de esos términos y poniendo el acento además, hasta donde tengo entendido, en la toponimia, ¿no? Es un punto de partida que va a ayudar a cimentar un proyecto al cual se le presupone un recorrido bastante más amplio, ¿no? Pero lo importante es cimentar, ¿no?, este proyecto.
Exactamente. La idea, lo que nos gustaría a los profesores del curso, es inocular el virus del interés por la tradición oral a los alumnos, ¿no? Desde ese punto de vista, pues efectivamente hemos intentado compatibilizar una formación teórica, que es imprescindible para salir al campo, y efectivamente después salir y entrar en contacto directo con la gente. Algunos teníamos conocimiento previo de ellos, íbamos ya, por decir así, apadrinados, pero otros, en otros casos, íbamos casi a la aventura, ¿no?, a ver lo que se encontraba. Creo que es una parte muy importante porque ese contacto con la realidad abre los ojos al alumno mucho más que la clase teórica, que evidentemente es importante porque pone en vereda, pone en camino al alumno. Y efectivamente creo que si conseguimos que los alumnos que han hecho, han terminado ya el curso, hemos estado hace dos fines de semana en la jornada de trabajo de campo, si conseguimos que así ha sido, ¿no?, que prenda ese interés en ellos, pues creo que efectivamente conseguiremos que este curso no acabe aquí, sino que tenga una mayor andadura, que es de lo que se trataba.
Bueno, yo creo que nuestro amigo Ricardo Chao puede dar fe de que esa llama está prendiendo, ¿no?, y de las sorpresas que puede depararle a uno ese trabajo de campo, ¿no?, que estáis desarrollando, Ricardo.
Pues sí, bueno, yo como alumno del curso, pues la verdad es que siempre oyes hablar ahí de cosas como el leonés y cosas así, que siempre oyes hablar, pero no, digamos que no llegas a palpar muchas veces en la realidad. Y cuando ya te juntas a uno de los grupos de trabajo, porque había distintos tipos, ¿no? Había para recoger toponimia, había para recoger, digamos, canciones y folclore, vamos, que había de distintos tipos, ¿sí?, incluso para trazar una isoglosas. Pues cuando ya llegas a los pueblos y empiezas a hablar con la gente, a fablare, ¿no?, como decían en la Cepeda, y ya te encuentras con esa realidad, ¿no? Que aunque sean gente muy mayor, pero que todavía se conserva, y todavía hay gente falante que habla y conserva el lo que se suele llamar aquí el leonés, ¿no? Aunque en Asturias lo llaman asturiano. Y eso, lo que es encontrarte con la realidad, que siempre, digamos, estás en un nivel muy teórico, pero ir a los pueblos y encontrarte que es real, vaya.
Y hay un punto de partida en ese sentido que es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, aunque claro, también me imagino que entrará en juego el factor de ganarse, ¿no?, a la gente, pero una vez que eso ocurre, ya es cuando empiezan a probablemente hablar con normalidad, como hablan ellos, como han venido hablando durante muchas décadas, y empleando términos para referirse a lo que les es cercano, ¿no?, a lo que les es próximo, en este caso seguro que el pueblo, los nombres de parajes. Ahí hay un gran filón, ¿no, Ricardo?
Sí, lo que pasa es eso, que muchas veces te encuentras con el muro, que esa misma gente piensa que es hablar mal, y les han metido mucho en la cabeza en la escuela, y bueno, incluso los medios de comunicación, que todas esas palabras es hablar mal, que es castellano mal hablado, o que es fruto de su ignorancia, y entonces muchas veces tienes que luchar contra esa barrera, y eso se consigue pues a base de estar hablando con ellos un rato largo, ¿no?, y convencerles de que es precisamente eso lo que te interesa, el cómo se hablaba antiguamente, que es como suelen conocerlo ellos. No, es que aquí antes se hablaba muy mal, y te dices, bueno, pues eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya cuando ven que es eso lo que tienes interés, ya empiezan a soltarse más, sobre todo si es gente así amigable, como fue el caso de prácticamente todos, y entonces ya empiezan a soltarse y a decirte, pues, este pueblo antiguamente se llamaba así, este paraje se llamaba así, la luna se decía yuna y cosas así. Pero que si digamos que tienes que luchar contra ese muro que es el que ellos piensan que es hablar mal.
Hablemos de hecho, Ricardo, de algunos ejemplos reales, alguna situación, alguna experiencia que hayáis podido vivir pues en estas últimas semanas.
Pues no sé, bueno, una cosa curiosa que por lo menos que a mí es lo que me ha parecido curioso es que cuando empiezas a preguntar por los nombres tradicionales de los pueblos, en el pueblo en el que estés nunca te van a decir el nombre tradicional. No sé, estoy pensando, por ejemplo, el caso de Vivero, ahí en Omaña, ya pegando un poco a casi Evavia. Vas allí y te dicen que el nombre es Vivero y que nunca se llama de otra manera, pero sin embargo los pueblos de alrededor te dicen que se llamaba Viveiro. Pero luego ellos, digamos que, o por ejemplo también Montrondio, también en Omaña, en los demás pueblos de alrededor decían que el nombre antiguo y tradicional era Montrondio, pero vas luego al pueblo y nunca te dicen que el nombre sea ese, dicen que siempre fue Montrondio y no le sacas de ahí.
Fernando, supongo que es una historia como conocedor de esta parcela que te sonará y muy mucho, ¿no? Probablemente pues claro. Esas reticencias iniciales a emplear por parte de mucha gente precisamente el vocabulario, ¿no?, y el lenguaje que han empleado con total naturalidad cuando estaban entre los suyos.
Efectivamente, yo siempre digo en los cursos que los hablantes de leonés, al mismo tiempo que han aprendido la lengua en casa, la lengua materna, han aprendido todos los prejuicios que van unidos a ella. Y la vergüenza de hablar en leonés la han aprendido al mismo tiempo que la propia lengua. De manera que saben, por una especie de gramática social aprendida desde los primeros años, que el leonés es para hablar en el pueblo, con el vecino, con la familia, pero no con el que llega de fuera. De manera que ocurre esto que nos estaba comentando ahora Ricardo, que niegan la evidencia y pueden llegar a negarla a extremos a veces difíciles de concebir, porque piensan que eso es una especie de estigma o de baldón que arrastran, porque han aprendido desde la más tierna infancia que ese tesoro, en realidad, que es toda su moral, toda su lengua materna, es algo que no se puede enseñar, que no es digno de ser enseñado al fuera. Y eso, en realidad, es uno de los prejuicios, con una de las dificultades mayores de encuestar, salvar ese primer escalón, esa primera distancia, que se consigue, efectivamente, a base de trato afable, de mostrar interés sincero y real por esa tradición, por esa lengua materna, por ese folclore musical, por esas historias tradicionales. Y yo creo que efectivamente, en cuanto ellos perciben que tu interés es sincero, que tienes verdadero interés por ayudar, enseguida cambia rápidamente la manera de tratar, se vuelcan y están encantados de estar contigo. Pero efectivamente es difícil el primer contacto, y si no se tiene esa formación, esos pequeños trucos del oficio, pues puede ser que la gente no saque en principio nada, ¿no? Hay que, bueno, por eso se trataba, era importante tener una formación teórica primero y después probarla en el campo, en los pueblos, bueno, con la realidad de frente. Uh-huh.
Fernando, ¿alguna anécdota que te venga ahora mismo a la mente vinculada precisamente con lo que es este trabajo de campo del leonés? Sí. En fin, no sé, el hallazgo de algún tesoro en forma de palabras, de vocabulario, o alguien que, por ejemplo, en un momento dado fuera una fuente, pero vamos, tremenda, ¿no?, de información.
Bueno, eso es el día a día, ¿eh? Yo creo que los que nos dedicamos al trabajo de campo tenemos que tener la capacidad de sorpresa siempre viva, ¿eh?, siempre encendida. No te sabría decir una persona, porque en realidad cualquier persona que esté bien arraigada en la tierra, ¿no?, y que conserve bien la tradición, es un auténtico pozo de sabiduría, ¿eh? Tenemos ahí verdaderas enciclopedias humanas que solo tenemos que ir allí a consultarlas, ¿eh? Como anécdota de estos cursos, mira, te contaría una que incide un poco en lo que acabamos de hablar, ¿no? En cierto pueblo, pues llegó el equipo de encuestadores, inició esta tarea de acercamiento, ¿no?, y de explicar a una señora concretamente, que estaba sentada a la puerta de casa, de cuál era la motivación de nuestro, de que por qué llegábamos a aquel pueblo a preguntar. Y aunque la cosa empezó así bien, enseguida la señora echó un poco, se retrajo un poco y dijo: ay, cómo se nota que venís a reíros de nosotros. Sí. Y uno de los alumnos, muy 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 agudo en ese momento, dice: señora, ¿usted cree que un domingo por la tarde no tenemos otra cosa mejor que hacer que venir a reírnos de usted a este pueblo? Y la señora dijo: bueno, tiene razón, ¿no? Era ilógico pensar que nadie iba a llegar a aquel pueblo, que era bastante retirado, por cierto, a reírse de nada, ¿no? Uh-huh. Enseguida entendió que nuestra motivación era sana, era real. Uh-huh. Pero bueno, valga como anécdota del estado de opinión al que se ha llegado. Es decir, la gente siente vergüenza por su, no solo por su lengua, sino por su tradición, por sus músicas, por sus historias. Piensan que no son dignas de enseñar. Uh-huh. Cuando, al contrario, explican, tienen una raíz hondísima en muchos casos, y ya digo que explica mucho de nuestra propia cultura, de nuestra propia organización social y de nuestra propia manera de ser.
Yo sé que Ricardo tiene alguna anécdota también muy muy curiosa de gente que ha llegado a negar la evidencia, ¿no?, en el uso de determinadas palabras, ¿no? Son casos que también se ha venido encontrando.
Sí, de a lo mejor decirte, preguntarle tú, y bueno, y antiguamente, no sé, ¿cómo se decía esta palabra y tal? Y te decía: no, se decía igual que en castellano y tal. Y luego, sin embargo, a lo largo de la conversación, pues te sueltan esa palabra en leonés. Entonces, pues claro, te quedas así. Cuando te paras a pensar, dices: ostras, si hace unos minutos me ha dicho que esa palabra solo se decía así como en castellano, y luego la conversación ya más adelante me la ha soltado tranquilamente en leonés, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, pasa bastante frecuentemente. Uh-huh.
Yo quería preguntarle también a Fernando un poco cuál es su visión, su opinión al respecto. Hay mucha gente que en un momento dado pueda quitarse sombrero ante una iniciativa como esta. Hay otra gente que puede entender que, bueno, hasta qué punto tiene sentido o merece la pena desarrollar este esfuerzo. ¿Qué argumentos plantaría Fernando a este respecto, por un lado? Y por otra parte, si queremos o si se quiere trabajar en esta línea de recuperación de lo que es la tradición oral leonesa, ¿qué está faltando ahora mismo? Esas dos preguntas desdobladas en una.
Bueno, empiezo por la segunda. ¿Qué falta? Pues falta iniciativa, ¿eh? Falta iniciativa de querer conocerse, ¿eh? Y ahí casi ya respondo a la primera parte. Efectivamente, hay gente que puede considerar que esa tradición oral no vale la pena, pero digamos que esa situación no es ni normal ni sana, ¿eh? Lo de no querer negar la posibilidad de autoconocerse es un síntoma que cualquier psicólogo diagnosticaría rápidamente. No es una situación normal el negarse a conocerse, ¿no? Uh-huh. Sino al contrario, la situación normal sería conocerse, tener interés por lo que somos, por nuestras tradiciones, y no negarlas a priori, ¿no? No querer negarse a conocer, porque eso es algo que no importa. Yo creo que hay un poco de finura malentendida, ¿no? Yo creo que hemos saltado de la aldea al mundo globalizado sin darnos cuenta de lo que perdíamos en el camino, ¿no? Nadie niega que vivamos en un mundo globalizado y que esa sea la dinámica a la que inexorablemente vamos. Pero nadie niega tampoco que no podemos perder lo que llevamos, porque, vamos a decir así, nuestra contribución a la cultura de la humanidad es precisamente lo que traemos de nuestra cultura tradicional, ¿no? De nuestros saberes tradicionales, de nuestra lengua tradicional. No es moco de pavo, diríamos así, y es una irregularidad dejarlo morir sin siquiera habernos asomado a conocerlo, ¿no? Es cierto que los procesos de urbanización han llevado a que mucha gente se desvincule con ese pasado, que sin embargo en los pueblos se vive de manera más intensa y más todavía más viva, ¿no? De transmisión más del día a día. Pero es una irregularidad negarse a conocer el propio pasado. En cuanto a las iniciativas para asomarse, para extender el conocimiento de esa tradición oral, vivimos ahora mismo también un momento privilegiado. Los medios de comunicación, Internet, recomponer la cadena de la transmisión que en una gran medida se ha perdido, ¿no? Ahora mismo tenemos posibilidad de esto que estamos recogiendo y que estamos ahora mismo viendo todavía vivo en los pueblos, pues que no quede muerto en un cuaderno o moribundo en un cuaderno, sino que ahora hay medios que permitirían, al que tenga interés, permitirían reanudar ese contacto con la tradición. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, sí. Y bueno, la iniciativa del Ayuntamiento de León en este sentido yo creo que es interesante, y igual que por ejemplo la declaración del Filandón como Patrimonio de la Humanidad, y yo creo que este tipo de iniciativas son importantes y son las que pueden llevar a que el estado de opinión sobre nuestra tradición oral suba, ¿no? Suba el aprecio social que se tiene por ello, sí. Que será la manera con la que se pueda fomentar esta regeneración de la cadena de la transmisión.
Hay que decir que son unos cursos organizados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León. Ricardo, en medio minuto, ¿quieres plantear algún tipo de idea sobre qué es lo que falta, qué es lo que está faltando? Lo digo además en un contexto en el que muy recientemente, por ejemplo, las Cortes de Castilla y León acaban de aprobar una iniciativa para la protección de leonés, este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues que parece que sí que hay cierto reconocimiento oficial, porque ya, por ejemplo, se reconoce al leonés en el Estatuto de Autonomía, pero sin embargo no se acaba de apreciar un movimiento ahí desde la Junta para promoverlo, ¿no? Y que, por ejemplo, a lo mejor, pues este tipo de actividades, pues será una buena forma de empezar a promover el leonés tal como manda el propio Estatuto de Autonomía. Y ir recogiendo, pues eso, la toponimia de los sitios, ir haciendo mapas, ir cambiando un poco los carteles oficiales que casi siempre están con los nombres mal puestos, no sé, ese tipo de cosas creo que sería un buen comienzo.
Bueno, pues seguiremos en contacto y ya nos iréis comentando los frutos definitivos que dé este proyecto. Muchísimas gracias a su coordinador, el profesor de la Universidad de Oviedo, Fernando Álvarez Balbuena. Muchas gracias, un abrazo. Y nada, gracias a ti también, Ricardo. Nada, ven corriendo que hay que llegar aquí para la sección de Internet.
Pues ahora mismo nos vemos ahí.
Venga, hasta luego.